Aparte de que la experiencia lectora creo que enriquece a cualquier persona y es maravillosa en sí, creo que, bueno, no creo, es que es así. El cerebro está organizado verdaderamente en torno al lenguaje. Desde que empezamos a leer, el cerebro solo interpreta o se basa en la lectura para interpretar todo y para organizar su pensamiento. Con lo cual, quien más lea, mejor organizado tendrá el cerebro.
Yo creo que el conocimiento adquirido por la lectura constituye una condición sine qua non para cualquier experiencia vital.
¿Qué lee Miguel en ese momento como lector? Él ya tenía el virus de la literatura en la sangre y sobre todo era un lector empecinado, un lector ávido. Lo digo porque si no hubiera sido por esa faceta de lector, Miguel Hernández nunca hubiera llegado a ser un buen poeta.
Ahora, si me preguntas, por ejemplo, a nivel más divulgativo, pues sí. Ya sí. Entonces yo creo que, por ejemplo, ahí ya la lectura es más común. Es intentar precisamente encontrar ese punto común del lenguaje en el que todo el mundo nos podemos entender. A algunos quizás les cueste un poquito más, otros un poquito menos. Depende también de la experiencia de cada uno. Uy, fobias lectoras. Me ha llamado la atención porque yo creo que no tengo fobias lectoras por ahora. Ajá. O sea, más bien tengo fobia a autores, a algunos autores, sí. Pero bueno, eso es, en fin. No, pero yo creo también que hay que leer de todo. Uh-huh. O sea, entonces, quiero decirte, si no lees lo malo, no sabes lo que es lo bueno. Entonces, sí. Yo puedo decirte que he leído de todo. Entonces, yo qué sé, pues, otras veces hay... Lo que sí tengo claro es que a veces hay momentos de tu vida que te apetece leer una cosa y no te apetece leer otra. Y entonces, uh-huh. pues tienes que dejarlo, ¿eh? En ese momento sí. Decir, bueno, pues mira, ahora me apetece leer, no sé, pues bestsellers. Pues vale, pues léete bestsellers. Y a lo mejor resulta que hay un momento que ya te saturas de ellos y dices, mira, no vuelvo a leer más en mi vida. O otra vez te apetece leer, pues no sé, pues yo qué sé, pues narrativa española del siglo de oro. Pues te pones a leer la narrativa española del siglo de oro.
Leer es una suerte que tenemos. Es una de las mejores cosas que le pueden pasar a alguien. Es una aventura, es una delicia, es una manera de acercarse al mundo desde otra perspectiva, desde la mirada de los otros. A mí me parece que es un regalo que tenemos y que practicamos muchas veces muy poco, otras veces mucho afortunadamente, y que yo he hecho siempre desde que soy muy niña y estoy muy contenta de haber podido tener la oportunidad que muchísimos no tienen, la verdad. Es difícil saber dónde está, dónde reside exactamente el éxito de una emisora como Radio 3, pero yo creo que pasa no solamente porque se trabaja desde otro sitio, todo, la música y la palabra se trabajan desde otro uh-huh. sitio, se manejan desde con una perspectiva diferente, intentando no ser los de siempre, intentando buscar un poquito más allá. Creo que ese es el verdadero éxito. Ahora, unas veces funciona mejor que otras
sí.
y no siempre tenemos podemos saber cómo están los oyentes con respecto a nosotros, ¿no? Porque tú sabes que en una emisora con unas cifras tan pequeñas, de lo que se trata es de la calidad, y hace que eso suena mucho, sí. Sobre todo se dice mucho, sobre todo cuando tienes pocos oyentes, ¿no?
Bueno, pocos, en comparación con nosotros, evidentemente.
Eso también es
verdad. Sois un monstruo, ¿eh?
La referencia siempre es importante. Sí. Yo no podría ser lo que soy sin haber leído todo. Absolutamente todo, porque yo recuerdo que la primera novela que me tragué fue Cien años de soledad con 9 añitos.
¿9?
En realidad sí, pero simplemente porque estaban en casa de mi madre y eran libros que encontraba y bueno, aquel bloque de hielo con el que se encuentra sí. Aureliano Buendía me emocionó desde el principio. Claro que no entendí ni torta, pero no, en claro. esa época también me estaba tragando todo Enid Blyton, o sea que he sido muy ecléctica también en la lectura.
Al mismo tiempo, Enid Blyton y García Márquez.
Oh, sí, bueno, ¿verdad? Así es.
Enid Blyton para el premio Nobel.
Pues lo uso todo y me gusta mucho el papel, pero también me gusta mucho la pantalla. Creo que tenemos que ser muy consecuentes con lo del papel, uh-huh. con lo cual la pantalla es una ayuda, pero entiendo perfectamente a aquellos que dicen que el libro no puede desaparecer. El libro amarillea en algunos casos, pero no sí. va a desaparecer.
Para que el carácter de una persona nos revele cualidades verdaderamente excepcionales, necesitaremos la buena suerte de poder observar sus hechos durante muchos años. Si sus hechos carecen de egoísmo, si están orientados por una idea de generosidad sin par, si resulta indudable que no han buscado ninguna recompensa y si por añadidura han dejado en el mundo señales patentes, nos encontraremos sin temor a equivocarnos ante una personalidad inolvidable.
La voz de Lara López en la narración de El hombre que plantaba árboles de Jean Giono sobre los sonidos evocadores del saxo soprano Paul Winter.
Gracias por hacer esta tinta que tanta falta nos hace. Un beso.